Brothers and sisters,
hermanos y hermanas, les damos la bienvenida al devocional de Navidad de la Primera Presidencia, en el que reflexionamos con gratitud sobre el nacimiento y la misión de nuestro Salvador, Jesucristo. Les enviamos sinceros saludos navideños a todos los que se encuentren participando esta noche y a todos los que verán el devocional más adelante. Reconocemos la presencia de la Primera Presidencia, los miembros del Quórum de los Doce Apóstoles y las demás autoridades generales y presidencias generales de las organizaciones auxiliares que nos acompañan. La música de este devocional de Navidad estará a cargo del Coro del Tabernáculo, y la Orquesta de la Manzana del Templo lo acompañará, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Clay Christensen al órgano. El coro y la congregación ahora cantarán juntos la primera Navidad. Luego, el elder Kenneth Johnson, de los 70, ofrecerá la primera oración. A continuación, el coro entonará Porque un niño nos es nacido.
Eterno Padre en los cielos, con reverencia nos dirigimos a ti en oración para honrar tu majestuosidad y gloria, y sintiendo el valor que da el conocimiento de ser tus hijos, te agradecemos, tu Hijo Jesucristo, quien vino a caminar los caminos de la mortalidad para que pueda extender a todos sus hijos la bendición de inmortalidad y la oportunidad de vida eterna. Te damos gracias por los profetas vivientes y en esta época por el presidente Thomas S. Monson, quien ha sido ordenado a esa autoridad. Oramos por él, para que sea sostenido por tu poder y por la oración de los santos y a través de su fidelidad. Oramos por los apóstoles que lo rodean, para que sean bendecidos en sus familias. Y pedimos de manera especial por la hermana Frances Monson, para que sea fortalecida al estar al lado de su esposo. Rogamos por aquellos que están alejados del hogar en esta época, defendiendo la libertad y el albedrío. Rogamos por su seguridad, para que vuelvan a casa. Rogamos por aquellos que proclaman el Evangelio, para que puedan traer a más de tus hijos a la luz de la verdad reflejada en la celebración de Navidad. Rogamos por aquellos que van a adorarte a través de la música, para que puedas consagrar su presentación. Que nuestros corazones sean tocados e impactados para tener una fe más profunda en ti y en tu Hijo. Que esta noche no sea solamente una noche de celebración, sino una oportunidad para recibir revelación, para que tengamos mayor fe en ti y en tu Hijo, para que podamos extender nuestro alcance a aquellos que están enfermos, afligidos, tristes y solos, para que sigamos tu ejemplo en todas las cosas. Rogamos una bendición en esta reunión, y lo hacemos con humildad y gratitud en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, el Salvador. Amén.
Come to us, a child is born. We shall now be pleased to hear.
Ahora tendremos el placer de escuchar al presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia. Después del presidente Uchtdorf, el coro cantará Oh Noche Santa. Al finalizar el coro, será mi privilegio dirigirme a ustedes. Y al concluir mis palabras, el coro entonará ¿Cuán lejos está Belén?
Después de terminar la Segunda Guerra Mundial, mi familia vivió un tiempo en Zwickau, Alemania Oriental, que fue donde conocimos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y nos unimos a ella. Nuestra congregación se reunía en un pequeño chalet que se había transformado en centro de reuniones, donde nos juntábamos con otros miembros para adorar al Salvador y renovar nuestros convenios bautismales. Uno de los detalles sobresalientes de nuestra capilla era la bella ventana con vitrales representando al Salvador y a la visita de nuestro Padre Celestial y su Hijo al profeta José Smith. Cuando era niño, miraba esas ventanas y sentía un espíritu especial. ¡Cuánto me gustaba nuestro pintoresco centro de reuniones! Aquella atmósfera especial del edificio parecía intensificarse en la época navideña. Las fragancias eran más dulces, los sonidos más suaves y las luces más agradables, al reflejar los colores de los vitrales en esas noches oscuras del invierno. Nunca olvidaré esa casa debido al espíritu que sentía en ella. Años después, me entristeció mucho enterarme de que aquella capilla tan querida que nos acogió en su seno durante esos primeros años de miembros de la iglesia había sido demolida para dar lugar a un alto edificio de apartamentos. Supongo que los que tomaron la decisión de demolerla tenían buenas intenciones y no sabían lo que aquella casa significaba para nuestro pequeño rebaño. Para ellos quizás parecía una casa de tantas. Si la hubieran visto como un lugar de adoración, un sitio de regocijo y amistad, una capilla sagrada, si la hubieran visto como yo la veía cuando era niño, tal vez hubieran tomado una decisión diferente. Me gusta la novela El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, que contiene esta aguda observación. Los adultos nunca entienden nada por sí solos, y a los niños les resulta muy pesado tener que estar dándoles siempre explicaciones. Más adelante, un sabio zorro explica al principito otra importante verdad. Este es mi secreto. Es muy sencillo. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. El hecho de no poder ver lo sagrado, ni con los ojos, ni con el corazón, ha sido un defecto del ser humano desde el principio. Porque en las Escrituras leemos, porque las cosas que algunos hombres consideran que son de gran valor, otros las tienen en nada y las huellan bajo sus pies. A veces, lo más preciado y sagrado se encuentra delante de nosotros, a plena vista. Pero no podemos o no queremos verlo. Quizás eso se aplique especialmente durante la bendita y preciada época de Navidad. Esta es una hermosa época del año. Los árboles están cubiertos de atractivas luces. Las tiendas resplandecen con las brillantes decoraciones y las calles están llenas de multitud de compradores buscando regalos. Todas esas decoraciones y exhibiciones espectaculares que buscan acaparar nuestra atención son bellas y nos alegran. Pero si eso es todo lo que vemos, entonces, hemos pasado por alto aquello que se halla a plena vista. A veces, a pesar de tener las mejores intenciones, nos abrumamos con las responsabilidades, los compromisos y la presión de nuestras muchas tareas hasta el punto de no ver con el corazón lo que es esencial y sumamente sagrado. Incluso muchos de los que vivieron en los días del ministerio terrenal del Salvador no lo vieron, a pesar de que Él andaba entre ellos a plena vista. ¿Por qué no lo podían ver? Jesucristo nació en un establo, rodeado de humildes animales, y se crió en un pueblito menospreciado en los suburbios de la civilización. No siguió el modelo de la instrucción mundana, ni se capacitó en las escuelas de filosofía, artes o literatura. Algunos de los que oían sus enseñanzas cuestionaron los orígenes de su educación, diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Y ¿de dónde saca esta sabiduría y estas obras maravillosas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotras? ¿De dónde pues saca todas estas cosas? Los mundos y los orgullosos, los que ponen su confianza en la erudición del mundo, no lo vieron. Jesús el Cristo no era rico ni tenía un cargo político. Vivió y enseñó entre los humildes de una nación subyugada por el Imperio Romano. Por eso, a los líderes políticos de la época no les parecía digno de consideración. Después de todo, ellos tenían solo interés en dirigir el mundo y estaban demasiado ocupados para prestar atención a un humilde predicador de la rectitud. Cuando Jesús se presentó ante Pilato, el poderoso gobernador romano solo vio en él a un maestro que estaba causando disturbios en su jurisdicción política. Los ricos e influyentes, aquellos que estaban absortos en sus atareados asuntos de comercio y de gobierno, no lo vieron. Los escribas y fariseos y otros líderes religiosos de esos días esperaban al Mesías. Habían estudiado las Escrituras y anhelaban el momento de la venida de aquel que iba a liberar a Israel. Ansiaban ese día y oraban por su venida. Pero estaban tan arraigados a sus tradiciones y tan cegados por su propia interpretación de las Escrituras que no pudieron ver a aquel hombre humilde que andaba entre ellos. Jesús no llegó de la manera en que lo esperaban. No asistió a sus escuelas religiosas. Peor aún, no estaba de acuerdo con todas sus enseñanzas y por lo tanto no podía ser el elegido. Los puritanos y los orgullosos, aquellos cuyo corazón estaba cerrado al Espíritu, no lo vieron. ¿Pero quiénes lo vieron? Simeón, un hombre anciano, devoto y justo, vio al Cristo. Cuando María y José llevaron al niño Jesús al templo, Simeón supo por el poder del Espíritu Santo que Él era ciertamente el Cristo, el Hijo del Altísimo. Y tomó al niño en sus brazos y lo bendijo. Hubo pescadores y obreros humildes que lo vieron. Los afligidos, los humildes y los angustiados lo vieron y lo reconocieron como el Salvador de Israel. Y entre los ricos y poderosos hubo quienes eran enseñables y por ese motivo pudieron ver al Cristo. Nicodemo, gobernador de los judíos, lo vio, así como también el adinerado José de Arimatea y Zaqueo, el publicano. Ahora, ¿podemos nosotros ver al Cristo? A veces, cuando leemos sobre otras personas que no pudieron ver al Salvador y reconocer quién era, nos asombramos ante su ceguera. Pero, ¿no dejamos nosotros también que las distracciones nos impidan verlo durante los días de Navidad y a lo largo del año? Algunas cosas que nos distraen son externas: la preocupación de los regalos, de las decoraciones o la ruidosa propaganda. Pero con frecuencia es lo que está dentro de nosotros lo que nos ciega y no nos deja ver al Cristo. Algunos quizás sientan un cierto nivel de distanciamiento intelectual que los aleja de Cristo. En una era en que tenemos a la mano extensos conocimientos, la historia tan conocida de Jesús el Cristo puede perderse en medio del torrente de avances científicos, de noticias importantes de actualidad o los últimos libros o películas populares. Hay quienes están tan dedicados a los detalles de su propia vida que no tienen tiempo para mucho más. Quizás honren con los labios los asuntos del espíritu, pero tienen el corazón tan enfocado en el mundo que no pueden ver al Cristo. Algunos, como los fariseos, buscan al Cristo. No obstante, su corazón se encuentra tan aferrado a sus propias teorías, sus pasatiempos espirituales y sus opiniones que no lo reconocen. A pesar de sus buenas intenciones, se pierden las revelaciones transformadoras del Santo Espíritu. Y de ese modo, se privan de la única manera de recibir un testimonio certero de Jesucristo. Veamos al Cristo en las celebraciones de Navidad. Esta es una época de regocijo, una ocasión para celebrar. Es un período maravilloso en que reconocemos que nuestro Dios omnipotente envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para salvar al mundo, para salvarnos a nosotros. Es un tiempo de realizar actos caritativos, de bondad y amor fraternal, una época para reflexionar más en cuanto a nuestra propia vida y en cuanto a las muchas bendiciones que tenemos, un periodo para perdonar y ser perdonado. Sin embargo, por encima de todo lo demás, que sea una época de buscar al Cordero de Dios, al Rey de Gloria, a la luz eterna del mundo, a la gran esperanza de la humanidad, al Salvador y Redentor de nuestras almas. Les prometo que si despejamos un poco nuestra vida y con sinceridad y humildad buscamos con el corazón al Cristo puro, bondadoso y apacible, lo veremos y lo encontraremos en Navidad y a lo largo de todo el año. De eso testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
El relato de la Navidad es un relato de amor. La primera vez que lo escuchamos fue antes de que se crease el mundo. El Padre Celestial nos habló acerca de su plan de felicidad para todos nosotros, sus amados hijos. Por causa de su amor, nos dejaría descender de sus cortes reales a vivir en un mundo donde seríamos libres de escoger regresar a casa junto a Él. Dijo que, por causa de la tentación, nos resultaría muy difícil escoger siempre lo correcto, de modo tal que necesitaríamos un Salvador. Todos necesitaríamos de un poder superior al nuestro para ser rescatados de la muerte y del pecado. Jehová, debido a su gran amor por el Padre y por nosotros, se ofreció para descender desde su lugar exaltado como primogénito en el mundo, de los espíritus, a fin de afrontar las mismas pruebas que nosotros afrontaríamos y para salvarnos si lo amábamos lo suficiente para guardar los mandamientos que Él nos daría. Lo esencial de dichos mandamientos era que amáramos al Padre y a su Hijo y a todos los demás hijos de Dios. Escuchar ese relato colmó nuestros corazones de amor por el Padre y por su Hijo, de tal modo que nos regocijamos y los adoramos. Desde aquella época, muchas personas han hablado de ese glorioso momento en que el niño Cristo nace para rescatarnos y guiarnos a casa. De los relatos inspirados, los que más atesoramos son los que nos ayudan a sentir nuevamente el tierno y cuidadoso amor del Padre y de su Hijo amado por todos nosotros, y en especial por los más insignificantes de nosotros. Esa es una de las razones por las que nos encanta el relato de Lucas sobre el nacimiento de Jesús. Cada vez que lo escuchamos, podemos volver a sentir el amor que el Padre nos tiene a nosotros y a todos sus hijos. Cada detalle de dicho relato hace que el mensaje de amor nos resulte más real. María, la madre de Jesús, envuelve con ternura a su primer hijo y lo coloca en un pesebre. Dios envía ángeles con gloriosa luz para anunciar a los humildes pastores que ha nacido el Mesías prometido por tanto tiempo. Y Lucas nos cuenta que se enviaron coros de ángeles para celebrar la más grande de todas las dádivas del amoroso Padre Celestial a sus hijos. Las palabras de Lucas casi parecen traer a la mente y el corazón el recuerdo de aquella música angelical. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El relato de la Navidad que nos ha proporcionado Lucas nos llena de paz y buena voluntad, tal como el coro de ángeles lo prometió. Todo relato inspirado en el nacimiento de Jesús tiene esa facultad. El gran profeta Isaías escribió acerca del niño Jesús cientos de años antes de que éste naciera en un establo. Sabía que Cristo nacería para salvarnos y convertirse en el Rey de Reyes. Hoy han escuchado sus palabras, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El compositor alemán Handel le puso música a las palabras de Isaías sobre la Navidad, palabras que, entonadas por coros, han elevado corazones durante generaciones. Algunos incluso las hemos cantado. Justamente esta semana se invitó a los miembros de mi barrio a cantar esa música con un coro. Cada vez que he escuchado o cantado el relato de Isaías, he sentido gozo y paz. La paz, la cual el Señor prometió con su nacimiento, se manifiesta toda vez que somos dignos de experimentar su amor y su poder purificadores, que surgen de su expiación. Y cada relato navideño inspirado nos hace sentir el amor de Él por nosotros. Nuestro Padre Celestial, a causa de su amor, ha enviado ángeles y profetas a contar el relato de la Navidad aún antes de que Jesús naciera. Moroni, en el Libro de Mormón, nos explica por qué Dios hizo esto. Porque he aquí, sabiendo Dios todas las cosas, dado que existe de eternidad en eternidad, he aquí, Él envió ángeles para ministrar a los hijos de los hombres, para manifestar concerniente a la venida de Cristo, y que en Cristo habría de venir todo lo bueno. Y Dios también declaró a los profetas, por su propia boca, que Cristo vendría. De modo que, por la ministración de ángeles y por toda palabra que salía de la boca de Dios, empezaron los hombres a ejercitar la fe en Cristo. Y así, por medio de la fe, se aferraron a todo lo bueno. Y así fue hasta la venida de Cristo. Lo mismo sucede después de la venida de Cristo. Nos aferramos a todo lo bueno mediante nuestra fe en Él. Los verdaderos relatos de Navidad siempre aumentan esa fe en Él y en su misión. Y con esa fe incrementa nuestra determinación de apoyarlo a Él en su amorosa misión de misericordia y rescate. Es maravilloso recordarlo siempre, y especialmente al celebrar su nacimiento. Él vino para bendecir a los niños, sanó a los enfermos, invitó a todos, incluso a aquellos que lo despreciaron, a seguirlo y escoger de ese modo el camino a nuestro hogar con el Padre Celestial. Esta Navidad y todos los días podemos tomar la decisión de recrear una pequeña parte del relato navideño en nuestras propias vidas. Podemos aceptar la invitación de los profetas vivientes de ayudar a volver al sendero a quienes se han perdido por el camino y se han desviado. Podemos ofrecer el Evangelio, el cual es el único camino de regreso a casa a todos los que encontremos en el sendero. Podemos elevar a quienes estén cansados, hambrientos y solos, como lo hizo el Salvador, quien ahora nos invita a hacerlo junto a Él. Conforme lo hagamos, ellos sentirán cuánto los ama el Salvador y cuánto desea conducirlos hacia el Dios que Él ama. En los relatos del nacimiento de Cristo podemos ver y sentir quién fue y quién es Él. Ello aligera nuestra carga durante el trayecto y nos lleva a olvidarnos de nosotros mismos y a alivianar las cargas de los demás, lo cual a su vez puede hacer que cada día sea como la mejor Navidad que hayamos vivido. Podremos sentir nuevamente la amorosa aprobación del Señor y su agradecimiento, y aquellos a quienes ayudemos en nombre de Él podrán sentir la mano de ayuda del Maestro que se extiende hacia ellos para que decidan aceptarla. Testifico que el Hijo que le nació a María en Belén fue el divino y perfecto Hijo de Dios. Él nos ama con un amor perfecto, tal como nuestro Padre. Jehová vino como el Cristo para proporcionarnos a todos la vía de escape del pecado y del dolor. Ruego que escojamos esa vía y que con amor ayudemos a todos los que podamos a regresar con nosotros a casa y a Dios con amor. En el nombre de Jesús, el Cristo. Amén.
We express appreciation.
Agradecemos al coro del tabernáculo y a la orquesta de la manzana del templo la hermosa música que nos brindaron y a cada uno de ustedes el haber asistido esta noche. Ahora tendremos el privilegio de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Luego de las palabras del presidente Monson, el coro cantará Noche de Luz, y la congregación se unirá al coro en la tercera estrofa. Después de ello, la hermana Cheryl C. Lant, presidenta general de la primaria, ofrecerá la última oración.
Mis amados hermanos y hermanas, cuán agradecido me siento por estar con ustedes esta noche. Al igual que ustedes, los mensajes de los presidentes Eyring y Uchtdorf me han inspirado y edificado, al igual que la gloriosa música que nos han ofrecido el coro y la orquesta. Hay mucha verdad en una frase de uno de nuestros himnos en inglés: el tiempo vuela en las alas de un relámpago. Otro año acaba de pasar volando, trayéndonos una vez más a la época navideña. Hace poco, recordando Navidades pasadas, me di cuenta de que probablemente no hay otra época del año que despierte tantos recuerdos conmovedores como la Navidad. Las Navidades que más recordamos, por lo general, tienen poco que ver con los bienes del mundo, pero mucho que ver con la familia, el amor, la compasión y el cuidado. Esto da esperanza a aquellos de nosotros que tememos que el sencillo significado de esta época se diluya por el comercialismo o por la oposición de quienes tienen diferentes puntos de vista religiosos o simplemente por la presión de estos días, que perdemos ese espíritu especial que de lo contrario podríamos disfrutar. Para muchos es muy común sobrecargarse durante esta época del año. Quizá queremos hacer demasiado para el tiempo y las energías que tenemos. Tal vez no tengamos dinero suficiente para todo aquello que sentimos que debemos comprar. A menudo, nuestras actividades en la Navidad terminan haciéndonos sentir estresados, abrumados y agotados. Durante una época en la que deberíamos sentir la sencilla alegría de conmemorar el nacimiento del niño en Belén. De todos modos, generalmente el espíritu especial de la época de algún modo entra en nuestro corazón y en nuestra vida, a pesar de las dificultades y distracciones que quizá ocupen nuestro tiempo y energía. Muchos años atrás, leí acerca de una experiencia del día de Navidad que ocurrió cuando miles de cansados viajeros estaban varados en el congestionado aeropuerto de Atlanta, Georgia. Una tormenta de hielo había retrasado terriblemente los vuelos que llevarían a esas personas a los lugares donde más deseaban estar para Navidad. Muy probablemente, sus hogares. Sucedió en diciembre de 1970. Al llegar la medianoche, pasajeros infelices se apiñaron en los mostradores de pasajes y con ansiedad consultaban a los empleados cuya alegría hacía tiempo se había evaporado. Ellos también querían estar en sus hogares. Unas pocas personas lograban adormecerse en asientos incómodos, otros iban a los kioscos para hojear en silencio los libros de tapa blanda. Si había algo que compartía esa heterogénea muchedumbre, era la soledad. Una soledad penetrante, ineludible y sofocante. Pero el protocolo de los aeropuertos hacía que cada pasajero se mantuviese alejado de todos los demás. Mejor estar solo que asociarse con el resto, lo cual inevitablemente significaba escuchar las quejas de compañeros de viaje tristes y desanimados. El hecho era que había más pasajeros que asientos disponibles en cualquiera de los aviones. Cuando alguno que otro avión lograba partir, eran más los pasajeros que no subían que los que lograban embarcarse. Las palabras en espera, reserva confirmada y pasajero de primera clase establecían prioridades y hablaban de dinero, poder, influencia y previsión. O bien de la falta de estas cosas, la puerta 67 de Atlanta era un microcosmos del enorme aeropuerto. Aunque no era más que una pequeña sala rodeada de vidrio, estaba atestada de viajeros que esperaban volar a Nueva Orleans, Dallas y otros lugares del oeste, excepto los pocos afortunados que viajaban de a dos. Había pocas conversaciones. En la puerta 67, un vendedor miraba distraído al vacío, como resignado. Una joven madre acunaba un bebé en sus brazos, meciéndolo con una ternura en un esfuerzo vano por calmar el leve lloriqueo. Y también había un hombre vestido con un muy buen traje de franela hecho a la medida, a quien parecía no afectarle el sufrimiento colectivo. Su actitud parecía un tanto indiferente. Estaba absorto en papeles de trabajo, calculando las ganancias de fin de año de la empresa, quizá. Algún viajero, crispado por los nervios al observar a este hombre ocupado, podría haberlo comparado con Ebenezer Scrooge. De pronto, el silencio relativo fue interrumpido por un alboroto. Un joven de no más de 19 años, con uniforme militar, estaba teniendo una conversación un tanto fuerte con el empleado del mostrador. El joven tenía un pasaje de baja prioridad y le estaba pidiendo al empleado que lo ayudara a llegar a Nueva Orleans, de manera que pudiese tomar el autobús que lo llevaría a la oscura aldea de Luisiana, la cual era su hogar. El empleado, ya cansado, le dijo que las posibilidades no eran muchas por las siguientes 24 horas o más. El joven estaba cada vez más desesperado. Inmediatamente después de Navidad, enviarían a su unidad a Vietnam, donde estaban en guerra en ese momento, y si no tomaba el siguiente vuelo, quizá nunca volvería a pasar la Navidad en su casa. Hasta el hombre de negocios levantó la mirada de sus cálculos enigmáticos para mostrar un interés comedido. Era evidente que el empleado estaba conmovido e incluso algo avergonzado, pero solo podía ofrecerle simpatía, no esperanza. El joven se quedó en el mostrador, recorriendo ansiosamente con la mirada la alborotada sala, como si buscara un rostro amigable. Finalmente, el empleado anunció que el vuelo estaba listo para que se embarcaran. Los pasajeros, que habían estado esperando largas horas, se levantaron con gran esfuerzo, recogieron sus pertenencias y se dirigieron a los pies por el pequeño pasillo hasta el avión que lo esperaba. 20, 30, 100, hasta que no quedaron más asientos. El empleado se volvió al desesperado joven soldado y se encogió de hombros. Inexplicablemente, el hombre de negocios se había quedado rezagado. Ahora dio un paso al frente. «Yo tengo un pasaje confirmado», le dijo en voz baja al empleado. «Me gustaría darle mi asiento a este joven». El empleado se quedó mirándolo sin poder creerlo y le hizo una seña al soldado. Sin poder pronunciar palabra y con lágrimas corriéndole por las mejillas, el jovencito de uniforme militar le dio un apretón de manos al hombre de traje de franela gris, quien sencillamente dijo entre dientes: «Buena suerte. Que pases una linda Navidad. Buena suerte». Al cerrarse la puerta del avión y aumentar el ruido de los motores, el hombre de negocios se dio vuelta, tomó su maletín y trabajosamente se dirigió hacia el restaurante, que estaba abierto las 24 horas. Solo unos pocos de los miles varados en el aeropuerto de Atlanta presenciaron el drama de la puerta 67. Pero para aquellos que lo presenciaron, el resentimiento, la frustración y la hostilidad se convirtieron en un resplandor. Ese acto de amor y bondad entre desconocidos había llevado el espíritu de la Navidad a sus corazones. Las luces del avión que partía centellaban como estrellas mientras el avión se dirigía hacia la oscuridad. El bebé dormía en silencio sobre el regazo de la joven madre. Quizá otro vuelo saldría antes de que pasaran muchas horas más. Pero quienes habían presenciado el intercambio ya no estaban tan impacientes. De manera suave, pero que todo lo inundaba, el brillo perduraba en aquel pequeño establo de vidrio y plástico de la puerta 67. Mis hermanos y hermanas, el verdadero gozo de esta época no lo encontramos en las corridas ni la prisa por lograr hacer más, ni al comprar regalos obligatorios. El gozo real viene al mostrar el amor y la compasión que nos inspira el Salvador del mundo, que dijo: en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. En esta época gozosa, olvidemos las discordias personales y sanemos los rencores. Que el disfrutar del gozo de la época incluya el recordar a los necesitados y a los afligidos. Que nuestro perdón llegue a los que nos han hecho mal, tal como nosotros esperamos ser perdonados. Que nuestros corazones estén llenos de bondad y que el amor prevalezca en nuestro hogar. Al pensar en cómo usaremos nuestro dinero para comprar regalos durante esta época festiva, planeemos también cómo usaremos nuestro tiempo a fin de ayudar a llevar al verdadero espíritu de la Navidad a la vida de otras personas. El Salvador dio a todos libremente y sus obsequios fueron de un valor inconmensurable. Mediante su ministerio, bendijo a los enfermos, devolvió la vista a los ciegos, hizo que los sordos pudieran oír y que los mancos y cojos caminaran. Hizo puro lo impuro. Devolvió el aliento a los que no tenían vida, dio esperanza a los que estaban desesperados e iluminó la oscuridad. Él nos dio su amor, su servicio y su vida. ¿Cuál es el espíritu que sentiremos esta Navidad? Es su espíritu, el espíritu de Cristo. ¡Oh, cuán inmenso el amor que nuestro Dios mostró! Al enviar un Salvador, su Hijo nos mandó, aunque su nacimiento pasó sin atención, aún lo puede recibir el manso corazón. Con el amor puro de Cristo, sigamos sus pasos al acercarnos a la época en que celebramos su nacimiento. Al hacerlo, recordemos que Él aún salva vidas y sigue siendo la luz del mundo, quien prometió que el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, les extiendo mi amor y mi bendición. Que tengan una hermosa Navidad, que haya amor, bondad y paz en su corazón y en su hogar. Que los corazones de aquellos que estén apesadumbrados se eleven con la curación que solo viene de Él, el que consuela y brinda seguridad. Con el Espíritu de Cristo en nuestra vida, tendremos buena voluntad y amor hacia toda la humanidad, no solo durante esta época, sino también durante todo el año. Ruego que tengamos esos sentimientos y esa bendición. Lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amén.
Thank you. Our Father in heaven.
Nuestro Padre Celestial, estamos tan agradecidos por esta hermosa noche y por el dulce espíritu que hemos sentido durante esta hora. Estamos agradecidos por los mensajes de amor e inspiración que nos han presentado en esta noche tus siervos escogidos. Estamos agradecidos por ellos y te pedimos por ellos para que los bendigas y los fortalezcas. En especial, en esta noche estamos agradecidos por tu Hijo Jesucristo. Estamos agradecidos por su nacimiento, por su vida, por su mensaje, por su misión, por su expiación por cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre, al salir de esta reunión, que llevemos con nosotros este espíritu que hemos sentido, el espíritu de amor, el espíritu de paz y el espíritu de esperanza, y que vivamos de una manera más digna para que podamos ser como tú quieres que seamos, y al hacerlo podamos extender una mano a los demás para bendecirlos, y ayudarles y darles esperanza. Estamos agradecidos por el Evangelio y por las bendiciones que tenemos. Te rogamos que tu Espíritu nos acompañe. En el nombre de Jesucristo. Amén.